Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 8 de marzo y estamos aquí, 8 de abril, yo me retrasé, señores, me fui un mes atrás.
Se quería quitar un mes de edad.
Es que fue muy rico el mes pasado, estábamos de aniversario y yo como que quería hacer esa remembranza. Bueno, señores, estamos iniciando un viernes buenísimo aquí en Sumas y para mí es un placer presentarles y que me acompañen Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están, muchachos? Hoy es viernes, Rosy está brincando
sí,
en una
hoy
pata.
Sí, hoy es viernes. Hoy es viernes, buenas noches a todos. Hoy es un viernes relajado, traemos un contenido, señores, riquísimo. Así que tienen que quedarse escuchándonos. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches. Miren, iniciamos con No es pura ficción. Nos acompañará, Dios mediante, Alex Santana para analizar la película Up in the Air. Y vamos a hablar de un temita para que no dejen ustedes en el aire. Yo particularmente les traigo una reflexión y una sugerencia para que lleven a cabo en sus vidas y en sus empresas.
Bueno, y hoy como cada viernes, ustedes saben que traemos el presupuesto de mis sueños. Y hoy yo los voy a llevar a un sueño bajo las estrellas. Así que atentos.
Nos pusimos románticos, eso está bien, vea.
Esta mujer está botada con tanto amor. Cada vez que viene, viene hablando así de romance. Pero yo luego me voy a la música para tu bolsillo. Ese segmento que aunque me gusta mucho porque aprendo mucho, de verdad que Santiago le gusta mortificarnos a mí y a
Me gusta, la verdad me gusta. Sí, sí, mire, sí. Pista para ustedes y para nuestros oyentes. Vamos a hablar de una canción latinoamericana que a Rosy le va a encantar. Ahí les dejo esa pista interesante. Ilen Delgado y seguimos en Sumas. Los esperamos en un minuto en No es pura ficción.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegó el viernes y llegó el viernes lleno de energía, lleno de acción, lleno de ilusión, lleno de sueños y lleno, por supuesto, de la magia del cine. Para lo cual nos acompaña esta experta, esta joyita que nos hemos levantado aquí en Sumas, Alexandra Santana, quien todos los viernes nos acompaña para comentar las películas, los documentales que tratamos aquí en Sumas. La verdad que es un lujo tenerte aquí en Sumas, Alex, bienvenida a tu sección.
Buenas noches, muchísimas gracias Santiago, Ivette, Rosy, súper, súper feliz de poder cerrar una semana más con ustedes.
No, nosotros muy contentos de tenerte por acá y muy contentos de poder comentar esa película que dejamos el viernes pasado, Up in the Air, una película...
Up in the Air.
Una película como interesante, diferente, creo que bastante... ¿Cómo diría yo? No, se mantiene uno ahí interesado, ¿no? Lo mantiene uno enganchado a la película. Y los actores son muy buenos, a mí me gustan ambos.
Sí, la verdad es que sí. Y interesante que Jason Reitman, el director de esta película, de hecho la escribió pensando en esos actores, en ese elenco.
Ah, yo no
Y
sabía eso, fíjate.
yo
sí, qué
tampoco.
interesante. Sí, y es una película que él también la tenía pensada para hacer en el año 2002. Y por diversas razones y proyectos que se interpusieron en ese momento, finalmente la pudo hacer en el 2008 y se estrenó en el 2009. Y creo que no pudo elegir mejor momento, porque la historia es una historia que, aunque mucha gente, yo no sé si ustedes tuvieron chance de leer las críticas, pero mucha gente la define como una comedia. Y yo no creo que fuese una película que en ese momento dio mucha risa, ¿no? Por
Exacto,
el
yo
tema.
eso mismo iba a decir, o sea que no entiendo por qué la encasillan en ese renglón de que es una comedia drama, o sea, no entendí por qué.
Sí, creo que no creo que en ese momento haya sido muy cómica, pero sí, yo diría que es una drama romántico, puede ser que lo podamos describir así. Y como dice Santiago, es una película que se deja ver, entretiene de principio a fin. De hecho, tiene un twist interesante al final con lo que pasa entre la relación del personaje de George Clooney y Vera Farmiga, que también es bastante interesante. De hecho, él ganó mejor guión en dos de las premiaciones importantes ese año, los BAFTA y los Globos de Oro. O sea que creo que lo interesante que tiene es que, aunque trata el tema de la crisis del 2008, lo hace a través de esta historia, que es una historia diferente. O sea, es como ver la realidad de la crisis desde otra perspectiva, una perspectiva incluso hasta más humana, del mismo tratamiento que le da el
Sí,
personaje de
así
George
es.
Clooney, ¿no? O sea, lo que él decía, de que él despedía a la gente mirándola a la cara, o sea, y trataba siempre de tener esa parte humana en el mismo proceso de desvinculación que hacía con los personajes. Y también un elemento interesante, que quizá ustedes no saben, pero que leí por ahí, es que muchos de los actores que despidieron eran personajes reales. El director, para poder dar como ese punto de vista sentimental y como esas reacciones naturales y genuinas que puede tener una persona al momento de que la despida, él utilizó personajes de la vida real, o sea, personas,
Oh,
no actores.
eso es muy curioso, ¿no? Porque
Wow, claro.
no es tan fácil llevar a una persona de la vida real al cine,
Sí.
porque es complicado. Pues obviamente cuando se le presenta la situación es una cosa, pero replicarla y transmitir el sentimiento y eso, yo no tenía ni idea, eso me parece chulísimo, la
Sí,
verdad.
súper interesante. Y de hecho, son actores que nunca interactuaron con George Clooney. Hay que fijarse que hay algunos planos donde son planos a el personaje, ¿no? De la vida real, pero no se ve la interactividad porque fueron momentos que se filmaron aparte. O sea, George Clooney en realidad no interactúa con ellos. O sea,
O sea, que hay que
que
pesar por
también.
ellos que querían conocer a George Clooney y no
Sí,
pudieron.
es la magia del cine, señores, la magia del cine. La verdad es que muy, muy interesante cuando uno también ve y analiza el detrás del proceso de hacer una película. Ya con la historia, sí, yo siento que también algo que podemos traer a colación y me gustaría escuchar el punto de vista de ustedes, es que siento que el héroe, que en este caso es el protagónico de George Clooney, es un héroe que también juega de víctima por momentos, y eso genera una contradicción interesante porque sabemos que él tiene este estilo de vida, digamos, estos desapegos, no quiere una familia,
Eso te
pero
iba a preguntar, ¿tú dices de
sí.
víctima por el tema familiar, por la forma en la que vive o...
No, y sí, bueno, porque al final vemos lo que le pasa con el personaje de Vera Farmiga, o sea, cuando él comienza a cuestionarse su filosofía de vida, su estilo de vida, y piensa, ¿no?, en comenzar a tener quizá una relación que sea estable, pues finalmente mira lo que le ocurre, ¿no? O sea, él asume que esta muchacha está construyendo una relación con él y no que al final ella lo utilizó como un pasatiempo.
Así es.
Y bueno, a él lo pone ahí en una posición de que, óyeme, tanto, ¿verdad? Tanto vivir la vida como la vive, y al final resulta que esto es lo que le pasa. Lo mismo en la escena con la hermana. Hay un momento en la que él decide que él la quiere acompañar al altar. Y ella dice, no, bueno, ya el tío de mi prometido, pues lo va a hacer. Entonces, tiene como esos momentitos en el que lo pone a él en una posición de víctima, también cuando llegan a Kendrick en la posición, que comienza a tener estas ideas innovadoras, que amenaza también el hecho de que él pueda continuar viajando de la manera que lo está haciendo, él también se coloca en una posición en la que dice, oye, pero no es lo mismo tú despedir a través de un computador que tú hacerlo cara a cara. Y la misma actitud que toma hacia la chica también lo va colocando como en esa posición que me parece interesante, ¿no? De que, bueno, soy el héroe, pero al mismo tiempo soy una víctima. Lo mismo también al final, cuando él completa las millas, que él le pregunta, ¿pero dónde vives? Y él dice, no, esta es mi casa. Entonces, ¿sabes? A uno como espectador le genera esas contradicciones de que, bueno, él tiene claro lo que quiere, desde un principio lo ha tenido, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto eso se relaciona con una vida que él pueda mantener a largo plazo? O sea, una vida, digamos, en los estándares que nosotros definimos como felicidad. Pero al mismo tiempo también nos cuestiona cuáles son esos estereotipos, esos estándares que nosotros definimos como felicidad. Y son estereotipos que el guionista se los carga a los personajes femeninos. O sea, el personaje de Anna Kendricks, ella establece que una vida en pareja, una vida estable, donde tú pues tengas un lugar donde llegar, es lo que se establece como estándar de felicidad. Y lo mismo lo vemos en el personaje de Vera Farmiga. O sea que está muy interesante cómo el director un poco va creando esos héroes y antihéroes en la misma manera en la que cuenta la historia, y donde definitivamente las mujeres somos las antagónicas ahí. O sea, nosotras somos las malas en la carga de la historia que escribe Jason.
Eso para mí es bien interesante porque usualmente en muchas películas la mujer no tiene un papel, digamos, preponderante. Es decir, acá sí, no es el rol principal, pero fíjate que juega, como tú dices, en mi opinión también, muchos de los cuestionamientos principales. Es decir, hace el papel que usualmente no hace la mujer. Eso me parece bien interesante en la película, sí, porque sin ser una protagonista mujer, las mujeres sí tienen gran protagonismo en esta película.
Sí, definitivamente. Y sumamente, o sea, bien interpretados por ambas. Así es que yo creo que es una película divertida por momentos, depresiva en otros momentos. O sea, te da ahí una, te da como, te produce muchas sensaciones. Pero creo que si pensamos en la época en la que se hizo, él fue bastante creativo, ¿no? En utilizar otra manera de contar la crisis que se estaba viviendo en el 2008. Y creo que eso lo que le mereció también un muy buen recorrido en festivales. Es una película que también, que es parte de las características de este director. Él hace un cine comercial que es de mediano presupuesto. O sea, una película que se hizo con 25 millones de dólares y recuperó 3 veces más de lo que invirtió. Entonces es bastante interesante también que es un cine comercial que un poco trata también de contar esas historias, ¿no?, de común y corriente, pero dándole un twist diferente. También recordarles que vean otras películas que él tiene, que creo que nos puede dar también una perspectiva mucho más amplia del tipo de historias que le gustan a Jason Reitman. Él fue el director de Juno, de otras películas también, por ejemplo, Los Cazafantasmas, así es que creo que es interesante para quienes les gusta consumir un cine que no sea un cine de autor, que sea un cine que te pueda combinar como entretenerte y al mismo tiempo quedarte o cuestionarte ideas, mensajes. Creo que Jason Reitman es interesante de ver para esa audiencia.
Bueno, Alex, muchas gracias por tu análisis. Yo creo que muy valioso. Miren, esta película viene a sumas, además de entretenernos y ponernos a pensar un poquito, por varios motivos, no solo por la reflexión profunda que, si uno mira, debe ser para todos los empresarios, todos los emprendedores que nos escuchan y que tienen trato con otras personas. Es que muchas veces a través de nuestra acción cambiamos la vida de los demás. A través de nuestras palabras cambiamos la vida de los demás. Así que ojo con las palabras, con la motivación, con la forma en la que nos referimos a los demás, porque podemos hacer que los cambios que de vez en cuando hay que realizar, pues en vez de verse como una oportunidad, se puedan ver como un fracaso. O todo lo contrario, cambios que usualmente creemos que son un fracaso, los hagamos ver como una oportunidad. Así que ojo, todos los que tienen contacto con los demás, una pequeña reflexión para que tengan mejor manejo de sus palabras. Lo segundo que creo que viene muy al lugar con el tema de la pandemia, el trabajo híbrido, es que definitivamente, aunque yo soy un amante de las nuevas tecnologías que nos permiten hacer más eficientemente nuestro trabajo, pues definitivamente hay cosas que no se pueden comunicar a través de la pantalla. Hay cosas, como lo decía el protagonista principal, donde hay que estar con la persona, hay que acompañar. Es como muchas veces, tristemente, cuando estoy en un funeral, no hay que decir mucho, hay simplemente que estar. Así que en la relación profesional también hay que estar. No solo hablar, sino estar. Y ahí la virtualidad no nos opera mucho y las nuevas tecnologías no son tan amigas de esto. El tercer mensaje importante, creo yo, de la película, antes de entrar a hablar del tema financiero, es el tema de los sueños. Y fíjense que cada vez que le hacía un despido, siempre le decía a la persona, bueno, vaya, persiga su sueño de verdad, qué es lo que usted quiere, vaya y búsquelo. Y eso es lo que tenemos que hacer constantemente, no esperar a que otros lo hagan por nosotros, sino ojalá nosotros tener la iniciativa y así como Alex, ir a buscar nuestros sueños. El de ella, el cine, por supuesto. Riesgos todos, pero tenemos que hacerlo. El quinto mensaje creo que es el equilibrio entre la vida y el trabajo. Como bien decía Alex, este señor persiguiendo un objetivo extraño de entrar a ese club de privilegios de la aerolínea, ¿verdad? Persiguiendo unas millas, quizás se olvide un poco de la vida, ¿verdad? Es realmente feliz él con la forma en la que vive. Yo creo que con su trabajo sí, no lo negaría, pero con la forma en la que vive. Y ahí es con el twist que Alex señala, ¿verdad? Al final, él como que reflexiona esto y pareciera ser un poco tarde, pero nunca es tarde, la verdad. Y finalmente, para todos los que trabajamos en empresas, para todos los que tenemos gente a cargo y gente por encima, siempre recordar que no solo el conocimiento y la preparación son suficientes. Muchas veces la experiencia vale. Así que a respetar a nuestros mayores, a respetar a nuestros abuelos, a respetar a nuestros padres, que muchas veces, porque tenemos más estudios, más academia, más preparación que ellos, nos olvidamos de eso. En otras culturas eso es supremamente valorado. En la nuestra, a veces no tanto, pero no olvidemos eso. El respeto por los demás y especialmente por los adultos es importante. Ahora bien, hay algo en la película que para mí es trascendental y por eso viene a sumas. Y es que cada vez que George Clooney interviene, pues se crea una crisis, porque él interviene para despedir a las personas, para cambiar la vida de las personas. Y frente a esto, tanto en las empresas como en nuestra vida personal, debemos tener un plan de crisis, un plan de crisis. No basta tener el fondo de emergencia, el fondo de emergencia es una herramienta de ese plan de crisis, pero siempre nosotros deberíamos tener un plan de crisis para poder enfrentar las eventuales situaciones que nos vienen en la vida o en nuestra empresa. Empecemos por nuestra propia vida. ¿Cómo crear ese plan de crisis? ¿Qué hacer para crear ese plan de crisis? Miren, hay unos pasos bastante sencillos para crear un plan de crisis. Realmente no es muy complejo. El primero es antes de la crisis, anticipar la crisis. ¿Y cómo se puede esto? Sentarnos a pensar el contexto en el que estamos, sentarnos a pensar cuáles son los riesgos que pueden llegar a nuestra vida. Por ejemplo, no sé, un accidente, quedarme sin trabajo, un cierre de la empresa en la que estoy, una separación, tener un problema y no poder volver a trabajar, tener que pensionarme tempranamente. No sé, hay muchísimas situaciones, una enfermedad larga, diversas situaciones. Pensemos en esas situaciones y pensemos anticipadamente cuáles serían los mejores pasos, no solo para nosotros, sino para quienes nos acompañan en caso de que ocurra eso. De hecho, hay personas que piensan mucho más allá y no sé si ustedes han escuchado que hay personas que firman lo que quieren hacer si se llegan a enfermar, si les da un cáncer, y dicen, oiga, yo no quiero que me traten, no quiero que, si llego a quedar en una parálisis permanente, quiero que me dejen fallecer tranquilamente. Y hay un gran debate incluso jurídico al respecto. Hay países donde esto está aprobado y hay otros donde no, pero es importante tener nuestro plan de crisis y conversarlo con las personas que amamos. Si yo llego a morirme hoy, infortunadamente, mi familia está preparada para que pueda seguir viviendo su vida normalmente. Les he dejado una organización para que sea así. Para eso están los seguros de vida. Para eso hay una serie de herramientas en el sector financiero que nos ayudan a diseñar y ojalá no llegue el momento, pero si es necesario, a implementar ese plan de crisis. Como les digo, el primero es el fondo de emergencia. Arranquen por ahí. Pero hay muchísimo, muchísimo más. Si me llego a quedar sin empleo, ¿qué voy a hacer? Tengo un plan de crisis, tengo mi CV organizado, he hecho una red de contactos importantes, sé cuáles son mis fortalezas, puedo salir fácilmente a buscar empleo, puedo salir a volverme emprendedor, tengo ya fuentes de ingreso adicionales, sé qué gastos puedo recortar inmediatamente. No sé, hay que pensar esas cosas con anticipación, porque esto, aunque mucha gente dirá, ah, pero entonces yo no voy a vivir nada, es todo lo contrario. Cuando usted ya se ha preparado para situaciones de crisis que pueden venir en el futuro, usted lo que hace es que puede vivir más tranquilamente porque tiene cubierta esa situación. O por lo menos en su mente siente que la tiene cubierta. Ya cuando llegue ya verá qué ocurre, ¿verdad? Pero por lo menos en su mente siente que la tiene cubierta. Así que hoy una invitación aquí en Sumas para que hagan un plan de crisis en sus empresas, en sus emprendimientos, en sus vidas. Arranquemos paso a paso. El primer paso es identificar esos riesgos. Vamos a hacer un conversando a fondo sobre el plan de crisis. Me parece interesante. Pero por eso trajimos la película acá.
Me encanta. ¿Cuánto se aprende?
Tanto la reflexión. Y señores, acabamos de pasar una crisis que nos impactó a todos. A los que estaban preparados, pues pudieron palearla, ¿no? Pero y los que no estaban preparados. Y lo que ha sucedido después de la tremenda crisis que ha sido la pandemia. Así es que yo creo que no hay mejor momento en la historia para que todos veamos la importancia de crear estos dos fondos, el de emergencia y el fondo de crisis. Santiago, usted todos los días me añade un fondo nuevo que tengo que crear.
No, pero ojo, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que tenemos que tener el fondo de emergencia básico, pero pensemos en un plan de crisis. No necesariamente ese plan de crisis requiere dinero, requiere de ideas. Muchas veces es pensar, si yo me quedo sin ingresos, ¿qué gastos puedo recortar? Y debo recortar inmediatamente. Entonces, listo, con lo que me paguen de la liquidación, voy a pagar las tarjetas de crédito, voy a dejar un monto para una cosa, para otra, voy a recortar, no sé, los celulares, voy a recortar, para que cuando ocurra no nos bloqueemos, porque es que muchas veces en la crisis nos bloqueamos. Si ya tenemos un plan, podemos proceder a ejecutar y a reducir el impacto de esa crisis. Esa es la invitación, a que creemos ese plan de crisis. Vamos a hacer, como le digo, un conversando a fondo para profundizar cómo crear ese plan de crisis. Pero esa es la idea de esta película, hacer esta reflexión. ¿Qué viene para? Bueno, la próxima semana no venimos porque es Semana Santa, pero para dentro de 15 días. Un documental, una película documental bastante nueva en Netflix, salió hace pocos días, que se llama No confíes en nadie, tras la pista del rey de las criptomonedas. Lo encuentran en Netflix, está bien fácil de encontrar. No confíes en nadie, tras la pista del rey de las criptomonedas. Espero que lo disfruten mucho, así como espero que tú disfrutes mucho estas largas vacaciones, Alex, porque nos vemos hasta dentro de 15 días, tristemente.
Sí, igual ustedes, señores, disfruten, descansen, desconecte. Así es que nos vemos en 15 días.
Que tengas una feliz noche.
Igual ustedes, bye, un abrazo.
Bye, Alex.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y este es uno de los momentos esperados por nosotros los viernes, porque estamos conociendo de lugares, de sueños. A mí me gusta mucho Santiago porque nos obliga a hacer algo que desde niños se nos coarta. Deja de soñar tanto que sueña. Tú eres muy soñador. Aterriza, pon los pies en la tierra. Y por eso es que a mí me gusta este segmento, porque ningún pon los pies en la tierra. Presupuéstese bien, caramba. Eso es lo que hay que hacer.
Me gusta mucho lo que tú dices, que a veces pensamos que las cosas son imposibles y la realidad es que nos toca es organizarnos y buscarlas. Quizás algunas no las conseguimos, pero por ahí decía mi mamá que no hay peor intento que el que no se hace. Así que aquí está el presupuesto de mi sueño para que ustedes piensen y de pronto cogen algunas ideitas para hacer realidad esos sueños que muchos tenemos. ¿De qué se trata el día de hoy, señorita Rosy?
En la noche de hoy, como les adelantamos en nuestra agenda, vamos a tener un sueño bajo las estrellas. Específicamente hablamos de Greenland Bubble Glamping. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Han escuchado sobre eso? A ver.
Por lo que dices, la traducción me suena que se trata de dormir bajo las estrellas, pero la verdad es que no he escuchado aquí en República Dominicana que haya un plan para eso, o realmente no sé si en el Caribe lo hay, así que me parece muy bueno que lo hablemos aquí en Sumas para que algunos se animen a hacerlo, bien sea acá en República Dominicana o en el lugar al que tú no quieras llevar hoy, ¿que dónde es? ¿Es aquí en el país o es afuera?
Sí, es aquí en el país. Aquí tenemos de todo, Santiago, Ivette.
Mira, entonces seguimos promoviendo el turismo interno.
Va a Así
tocar,
es.
Va a tocar hablar con algún hotelito a ver si le regala un descuento o una noche a alguno de nuestros oyentes. Voy a hacer la gestión y les cuento.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sí, seguimos apostando a traerles lugares que nos acerquen más a la naturaleza, que nos permitan apreciar la naturaleza, pero que sobre todo nos lleven y nos enseñen a cuidarla. Entonces, como les indiqué en el principio, vamos a hablar de Greenland Bubble Glamping. Para empezar, me imagino que muchos se preguntarán, ¿qué es glamping? Glamping es la unión de glamour y camping, para que sepan. Es decir, que vamos a acampar, pero con glamour. Es una experiencia única en República Dominicana. Su novedosa propuesta de alojamiento, la posibilidad de dormir a la vista de un manto de estrellas. Su locación, que combina el campo y la playa, la excelencia de un servicio con toques estilizados que nos recuerdan las vivencias de un camping, la posibilidad de compartir con animales domésticos y la conexión con el medio ambiente, siempre con respeto y cuidado de la naturaleza que nos rodea, son algunas de las razones que hacen al Greenland Bubble Glamping una vivencia exótica, única e inolvidable. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les parece?
A mí me encanta porque ya yo vi las fotos, Santiago, y de verdad que ella, es una belleza, Santiago. Uno está dentro de una burbuja y uno puede ver el amanecer desde tu burbuja, pero sí, todo muy bien acomodado. Mira, así
pero no tiene abajo. No tiene nada que ver con la canción de Juan Luis, Burbujas de Amor.
Bueno, no
pero puede ser.
Claro, así es, podría ser.
Me parece
ser.
Bien emocionante. Sigan contando que yo creo que nos vamos a animar a ir a hacer este glamping en esa burbuja bajo las estrellas.
Bueno, yo les invito a todos nuestros radioescuchas que vayan rapidito a seguir la página para que su imaginación esté con nosotros en este momento. Y también pues vayan viendo esas fotitos, así como hizo Ivette. Este lugar está ubicado en Cabarete, al norte de la isla, a solo 5 kilómetros del centro del pueblo, conocido por su diversidad de bares, restaurantes, pero sobre todo por sus formidables condiciones para practicar deportes como el kitesurf y surf. Les voy a decir ahora las burbujas que tienen, cuántas burbujas tienen y qué capacidad tienen de alojar a las personas. Si tienen alguna pregunta en el camino, pues me van diciendo. Yo sé que Ivette quiere que lleguemos ya a la parte de cuánto es que cuesta, pero llegamos ahora mismo.
No, vamos al paso, Ivette.
Ella me estuvo dando como unas noticias detrás de cámara y yo, pero como así, pero sí. Yo voy a esperar.
Bueno, el lugar cuenta con 6 burbujas dobles y una burbuja familiar. Cada burbuja doble solamente tiene la capacidad para alojar a 2 personas, mientras que la burbuja familiar tiene la capacidad para alojar a 3 personas máximo. Cada una de esas burbujas tiene nombres relacionados a las plantas que tienen alrededor de las mismas. O sea que es un lugar sumamente natural donde vamos a poder apreciar esa parte bella de la naturaleza. La primera burbuja se llama Lotus y está ubicada frente a uno de los lagos que circundan la propiedad, en cuyas aguas predominan las hojas de esta hermosa planta, por lo cual recibe el nombre mencionado anteriormente.
cuenta con una red frente al lago y su jardín exterior tiene una variedad de plantas que embellecen su entorno. Yo sé que Ivette ya está emocionada hasta ahí, hasta ese momento, porque a Ivette sí. Le encanta la naturaleza.
A mí sí.
Tiene otra burbuja que se llama Pampa y está ubicada sobre un deck de madera, es decir, sobre, digamos, un piso de madera, más o menos, digamos. Está encima del lago que la circunda y se conecta a una exótica bañera exterior que se convierte en un spot muy especial para disfrutar el entorno con las tonalidades de la naturaleza que les rodea. O sea que la bañera está fuera, o sea, no está dentro de la burbuja, sino en el alrededor que circunda la burbuja Pampa. ¿Eso les gusta?
Suena interesante, pero espérate, ¿cómo así?
¿Cómo afuera?
¿Cómo afuera van a ver a uno? Porque sí, está bien que me gusta la naturaleza, pero no hasta el extremo, no.
Bueno, en ese sentido, Ivette, esa es una de las preguntas que más hacen las personas acerca de que como son burbujas transparentes, si los demás huéspedes los van a poder ver. Pues no, porque cada burbuja está en unos jardines con altos árboles y eso impide que los demás huéspedes de las otras burbujas puedan verte lo que haces o dónde estás dentro de tu burbuja. Además de que tienen como unas sábanas blancas que no permiten que los demás te vean. Así que tu privacidad va a estar protegida, si eso preocupa. Importante. Luego,
muy importante, no sé para Santiago, ha estado calladito todo el tiempo.
Sí.
No,
sí.
Yo estoy poniendo cuidado, estoy tomando aquí nota para irme a mi burbuja.
Bueno, y otra de sus burbujas es la Papyrus, y está esta emblemática hoja del Papyrus, por su nombre en latín, le da un toque muy especial a dicha burbuja que está rodeada de esta flor. También hay una que se llama Cactus y tiene una vista panorámica a una gran sabana que termina en las montañas del Parque Nacional El Choco. Hay otra burbuja que se llama Bambú y otra que se llama Monstera. Esas burbujas solamente tienen capacidad para 2 personas. Entonces, la burbuja familiar se llama la niña del barco y tiene capacidad para 3 personas. Vamos al punto importante de la señora Ivette y de Santiago y de todos nuestros radioescuchas. ¿Cuánto cuesta alojarse en estas burbujas y dormir viendo las estrellas desde su camita? Los precios son por personas y por noche, así que escuchen. Como cada burbuja son dos personas, le permite 2 personas, el precio son los siguientes. La burbuja Lotus de domingos a jueves tiene un costo de $215 más el 28%. A los precios que les voy a dar, hay que subir el 28% del impuesto. Bien, de viernes a sábado el costo es de $245. La burbuja Cactus, Papyrus y Niña del Barco, de domingo a jueves, el precio es de $245. Y de viernes a sábado, el precio es de $275. Mientras que, le escucho, Santiago.
Sí, 275 más el 28%.
Sí, exacto. A todos los precios que les estoy dando, deben subirle el 28% del impuesto.
Es decir, en ese caso, los 275 terminan siendo $352, ¿verdad?
Correcto, así es. Entonces, las burbujas restantes, sí, por noche, es importante, por noche. Y las burbujas restantes, que son Pampa, Monstera y Bambú, los precios de domingos a jueves son de $275 más el 28%, y de viernes a sábado de $299 más el 28%. Así que hay que presupuestarse muy bien, ya que estos precios solamente incluyen el alojamiento y un desayuno, más unas experiencias que ellos ofrecen dentro de la propiedad, como son la observación de estrellas, caminatas en la sabana, paddleboarding, que es como subirse encima de una tabla de surf con un remo y poder hacerlo dentro del lago que está alrededor de la propiedad.
Bueno, les cuento que me parece un presupuesto bien interesante, una experiencia que yo creo que uno tiene que tener, pero la realidad es que pues debe ser como para una ocasión especial, ¿verdad? Como para celebrar algo especial, algo así, porque para el día a día pues es un presupuesto bastante elevado para muchos. Así que yo creo que puede ser una buena sorpresa para la pareja de uno o para uno irse a disfrutar de un momento especial solo bajo las estrellas para meditar en esos momentos en los que uno quiere de repente evaluar su vida y mirar qué quieres seguir haciendo. Así que ahí queda abierta la invitación. Me parece un presupuesto formidable para irse a dormir debajo de las estrellas. Ojo con lo que dice Rosy, señora.
Sí, no, le escucho, para yo luego decirles algo
que a los solo que escucho. Incluye la dormida y el desayuno, ¿no? Ojo, no tenemos así transporte es. Y no tenemos el resto de alimentación.
Exactamente, eso es muy importante. Y les quiero decir también que no es el único lugar donde ofrecen este tipo de experiencia. Lo que pasa es que quise traerlo diferente a Jarabacoa para que después no digan que yo tengo preferencia por allá. Pero si usted prefiere acampar en una burbuja con unas vistas desde lo alto, pues en Jarabacoa también ofrecen esta experiencia desde hace algunos meses, o sea que también es muy reciente, y el lugar se llama Las Burbujas del Amor. Así que usted tiene ahí esos dos lugares y usted decide desde dónde quiere vivir la experiencia.
Fabuloso. Pues vamos y esperamos que ustedes este fin de semana comiencen a ahorrar para hacer realidad este sueño algún fin de semana. Plantéenselo, prográmenlo e inicien a hacer el ahorro. Muchas gracias, Rosy, por este presupuesto de esta noche.
Siempre.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Bueno, señores, el momento de los viernes, el momento donde yo y Rosy no tenemos ni idea, nos quedamos aquí pensando en expectativa, al igual que usted. ¿Qué será lo que nos trae Santiago? Santiago, estamos aquí esperando porque usted nos dé la siguiente pista.
Como les dije, en la agenda es una canción que a Rosy le debe encantar y que a muchos, pues la verdad, yo creo que nos hace reflexionar y disfrutamos mucho de ese momento que habla esta canción. Les voy a poner la canción de una vez con letra y todo para que la escuchen y sepan ya a qué nos vamos a referir. A ver si cogen, por lo menos, quién es el cantante. Vamos a ver.
¿Cómo me gusta estar de nuevo en casa?
¿Qué tal? ¿Muy cortico?
Muy cortico, pero esa voz es la de Diego Torres. Vamos a ver.
¿Apostaría sí, eso sí. O no?
Sí, señor.
Sí, ¿qué apostaría? Sí, yo
también. ¿Están apuesto, seguras? Escuchen yo otra vez antes de apostar, porque no quiero que se sientan maltratadas. A ver, otra vez.
¿Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador?
Entonces.
Sí, señor. Diego Torres.
¿Sí? ¿Te vas con eso, Rosy? ¿Alguna idea de la canción?
Es Diego Torres, pero no
nombre,
recuerdo la canción.
El nombre de la canción ni siquiera la había escuchado nunca. De antemano debo decir que ya me encanta, pero esa voz es de Diego Torres.
Bueno, mire, doble. Muy bien, muy buen oído, Ivette. La verdad, sí, se trata de Diego Torres y se trata de la canción Hoy es Domingo. Así que los invito a que se queden a escucharla cuando terminemos este comentario, porque la canción es bien agradable, pero la letra además lo es más, lo lleva a uno a revivir esos fines de semana extraordinarios. La canción se estrenó en el 2015 y está incluida dentro del álbum Buena Vida de Diego Torres. Esta canción es una canción publicada, como les decía, en ese primer sencillo y fue coescrita con Beatriz Luengo, Yotuel Romuro y Antonio Rayo, y cuenta también con el artista panameño Rubén Blades. Hoy es domingo, recibe una nominación a la canción del año en la 16ª edición de los Latin Grammy. En esta versión que hoy escucharemos, comparte precisamente con Rubén Blades, Diego Torres, la letra. Y el video oficial fue filmado en la ciudad de Panamá y Buenos Aires, a la vez ambas. Por supuesto, aparecen Diego Torres y Blades disfrutando de un domingo por la tarde, comiendo, bebiendo y conversando muy sabroso. ¿Por qué viene esta canción a Sumas? Bueno, porque ya se aproxima el fin de semana y damos por sentado que el sábado y el domingo son días libres y que siempre ha sido así. La verdad es que no es así, la regulación laboral ha venido cambiando. De hecho, hoy en día las empresas y los políticos han estado debatiendo en considerar un cambio hacia menos horas dedicadas al trabajo, pero que se vuelvan más productivas. Sin embargo, del otro lado también hay personas que dicen que eso es ridículo y que recortar las horas de trabajo definitivamente va a afectar la producción de los países. Hay experimentos que se han hecho en Holanda, en Nueva Zelanda, donde se ha demostrado que con menos horas de trabajo, menos días de trabajo, el trabajador se enfoca más, produce más y es más eficiente. Pero aún pues no hay, digamos, un consenso al respecto. Tener los sábados y los domingos fuera del trabajo en realidad es un fenómeno relativamente moderno. Y ustedes dos, señoritas, al igual que yo, afortunadamente, damos por hecho eso, que el sábado y el domingo son para descansar, o por lo menos la mitad del sábado y todo el domingo. Sin embargo, esto no toda la vida ha sido así. Hay algo importante. Los domingos sí siempre han sido de descanso, porque las religiones usualmente han tomado los domingos para dedicarlos a la oración, al descanso y a la reflexión personal. Y desde muchísimos años atrás, incluso desde antes del Imperio Romano, el domingo ha sido respetado como una fiesta religiosa que le brindaba a los trabajadores, además de la obligación de ir al culto, pues un descanso de los días de trabajo normalmente. Esto en Occidente, en otras culturas no ha sido así. A lo largo del siglo XIX, es decir, en 1800, las leyes redujeron las horas de trabajo en las fábricas e introdujeron descansos regulares, porque anteriormente, durante la Revolución Industrial, en los inicios de la Revolución Industrial y previamente en el feudo, en la época feudalista, no había descanso, solo había un pedazo del domingo para dedicarlo a Dios. El fin de semana no surgió simplemente a raíz de una ley, alguien que se le ocurrió, sino que fue moldeado a través del tiempo por grandes esfuerzos de muchas personas. Muchos de ellos liderados obviamente por los sindicatos y en algunos casos por empresas comerciales de ocio. Importante esto. La creación del fin de semana se dio definitivamente en el mundo en Occidente, en Gran Bretaña, pero fue un asunto gradual. E incluso no se dio de manera pareja, se dio de manera diferente dependiendo de las tradiciones populares y dependiendo, por supuesto, del sector empresarial que se tratara. Desde el siglo XIX, digamos, los artesanos comenzaron a adoptar sus propios ritmos de trabajo y a menudo contrataban espacios para talleres y eran responsables de producir los artículos para venderlos seguidamente. Esto dio lugar a la práctica del lunes santo. ¿Por qué? Porque como el comerciante, el artesano, trabajaba todos los días, el domingo lo dedicaba en las mañanas a la iglesia, al culto, y en las noches, ¿adivinen a qué? A tomarse unos traguitos. Entonces, el lunes amanecía un poco golpeado y ya que eran artesanos, y trabajaban con sus manos, era muy difícil que no cometieran errores y se presentaban muchos accidentes laborales. Ellos mismos, que vivían de sus manos, se maltrataban y tenían que durar incapacitados y sin el ingreso que producían los productos que ellos hacían y vendían. Entonces decidieron adoptar una especie de lunes santo, le llamaban. Era un descanso prolongado que les permitía, por supuesto, descansar de toda la semana y aprovechar para recuperarse de las fiestas del día anterior, los excesos del día anterior. Es así como a mediados del siglo XIX, el lunes santo ya era una institución popular en Gran Bretaña, tanto así que el ocio comercial negocios específicos como salas de música, de teatro y salones de canto, comenzaron a organizar eventos no oficiales para aprovechar esta oportunidad y hacer ventas. Inicialmente, las fábricas también adoptaron la tradición del Lunes Santo, a pesar de que los fabricantes se oponían constantemente a esta práctica porque decían que perjudicaba la productividad. Sin embargo, viendo todo esto, los organismos religiosos y los sindicatos estaban dispuestos a introducir unas vacaciones más formales en la semana laboral, es decir, que de alguna forma la ley permitiera que se oficializara este descanso. Es importante señalar que esta idea comenzó prosperando en las décadas de 1870 y 1880, pero todavía no se materializaban en la ley. Las autoridades religiosas argumentaban el descanso como una forma de mejorar la cultura mental y moral de la clase trabajadora. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y además, pues favorecían el descanso porque decía que esto permitía que la fuerza laboral tuviera unas mejores condiciones y una mayor asistencia a la iglesia los domingos. Es decir, una vez existió el Lunes Santo, la cantidad de fieles en las iglesias se incrementaron los domingos. Los sindicatos, por su parte, aseguraban que el descanso más formalizado, lo que iba a permitir era que el empleado contara de una vez con esa autorización y se enfocara durante los días de trabajo con más fuerza porque sabía que iba a descansar más días. La creación de la semana todavía se cita como un logro inmenso de los sindicatos. Sin embargo, fíjense que la iglesia tuvo mucho que ver allí. Y de parte también de los empresarios, pues comenzó a darse algo importante, y es que como los lunes la gente no iba a trabajar, especialmente los comerciantes y los artesanos, porque el domingo estaban bebiendo, pues entonces hubo un grupo que se llamó la Asociación de Cierre Temprano. Se formó en 1842. Y era un grupo de empresarios y manufactureros que comenzaron a presionar al gobierno para terminar la tradición del Lunes Santo y que la gente trabajara normalmente sin beber los domingos desde lunes hasta viernes, dándoles entonces la mitad del sábado. Entonces lo que buscaban era eliminar el Lunes Santo para que la gente no bebiera tanto los domingos e introducir en cambio el sábado por la tarde libre para que los trabajadores pudiesen disfrutar ya de manera legal y obligatoria para todos los empresarios de ese descanso. Se establecieron diferentes normas y se abrieron, por supuesto, mayores oportunidades de negocios, ya que con ese mediodía del sábado, pues ya otras empresas, además de los teatros y las salas de música, comenzaron a añadirse a esa oferta de productos de descanso. Comenzaron a aparecer algunos parques, no de atracciones, pero sí de disfrute. Comenzaron a aparecer los circos en los sábados en la tarde y el sábado comenzó a adoptarse entonces como un día de descanso. La adopción del fin de semana moderno, como les decía, no fue rápida ni fue uniforme y ha sido bastante difícil todavía de adaptar en el mundo entero. Se sentaron las bases hasta 1930, fíjense, se sentaron las bases para el fin de semana completo. Y solo hasta 1930 en Inglaterra y en varios países de Occidente comenzó a reconocerse el sábado y el domingo como unos días de descanso obligatorios para los trabajadores, con el ánimo, por supuesto, de incentivar la mejora de la eficiencia y reducir el ausentismo. En la medida que se adoptaron estas medidas, la gente comenzó a dejar de fallar tanto al trabajo. En el ámbito internacional, en el Tratado de Versalles, antes de que se hiciera la ONU o aquello que se llamaba la Sociedad de Naciones, ya se hablaba un poquito del Día del Descanso, y el 28 de junio de 1919, el Tratado de Versalles reconoce el domingo, solamente el domingo, como un día universal de descanso. Sin embargo, ojo, sin embargo, aún hay muchos países del mundo en el que todavía el sábado no se descansa, e incluso hay algunos países donde se trabaja de corrido y no existen días de descanso. Es decir, la semana laboral no es ni siquiera de 6 días, sino muchas veces de 7 días. Así que somos afortunados de tener unos países donde la semana laboral es solo de 5 días, y estaremos atentos a ver el desarrollo de los países que son más progresistas, a ver si se implementa la semana laboral de 4 días, no sabemos, pero hay muchos experimentos al respecto. Y si la eficiencia aumenta, ¿por qué no descansar más y disfrutar más la vida?
Bueno, yo voy a decir una cosa. Amo entonces que en este país se practique eso de el fin de semana libre, aunque yo no lo ejerzo, Santiago. Usted sabe que yo no lo ejerzo. Yo trabajo cuando haya que trabajar, pero también descanso cuando hay que descansar. Yo sé que Rosy sí, que Rosy ama los viernes.
Yo sí.
Porque Rosy se va para Jarabacoa los viernes a estar con su familia y a disfrutar. Y nos dijo un tips más, Santiago. Usted vio que cuando usted dijo que la gente lo aprovechaba también para beber los domingos, ella dijo, ay, sí, eso sí me gusta. Y ya se reveló.
No, pero es por, no, o sea, pero es por ese, por la socializar con los compañeros,
claro,
y amigos.
Claro, no, para descansar, estamos de acuerdo. Inicien este fin de semana con esta rica canción, escuchen la letra, pónganle cuidado y aprovechen el descanso, disfrútenlo plenamente. Nos vemos el lunes, 7 de la noche, aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, hasta el lunes.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.